Muy buenos días. Durante los últimos días del pasado mes de diciembre del 2005, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea delimitó el alcance funcional y financiero de las aportaciones y prestaciones que regularán el funcionamiento de su organización económica. Fueron días de intensa preparación y debate. El futuro de la Unión Europea vendrá muy condicionado por lo que se ha establecido y, en definitiva, por el futuro del proyecto del Tratado de la Unión, hoy en una situación de impasse, tras el rechazo de dos países fundadores, Francia y Holanda, y la reticencia de algunos con gran poder de referencia. Para hablar de esta cuestión, hoy nos acompaña Rafael Morales Arce, catedrático de la UNED. Muy buenos días, Rafael Morales.
Muy buenos días.
Rafael Morales, para que tengamos una idea global de las cifras que se manejan, ¿cuáles han sido los parámetros básicos de los acuerdos financieros?
Bueno, sin perjuicio de la revisión final que siempre se hace en esta cifra y que todavía está pendiente, y gracias a la posición que mantuvo la nueva canciller alemana, la Unión Europea contará en el sexenio 2007-2013 con un techo máximo para sus créditos de compromiso de 860.000 millones de euros a precios constantes del año 2004. Y eso, para que nuestros oyentes lo entiendan, significa aproximadamente el 1,045% del Producto Nacional Bruto del conjunto de los países de la Unión, superando el porcentaje del 1,03% que había propuesto el Reino Unido, el último país que presidió el Consejo Europeo, y frente al 1,18% que había solicitado el presidente del Parlamento Europeo, que a pesar de que se le confieren ahora mayores atribuciones en materia presupuestaria, pues no vería lograda su razonable aspiración. Se mantiene la contribución neta de seis países, Alemania, Francia, Reino Unido, Austria, Holanda y Suecia, aunque con una participación ajustada. El resto de países, España entre ellos, mantendrían su posición de receptores netos de ayuda, aunque en nuestro caso en una proporción muy diferente a la que teníamos en el periodo anterior.
España, en ese periodo al que usted aludido, 2007-2013, y a pesar de tener una situación de desventaja con periodos anteriores, sin embargo vamos a tener una situación económica de ciertas ventajas respecto a la media europea, aunque también con algunas deficiencias estructurales. ¿Podríamos resumir nuestra situación comparativa?
Pues sí, la Europa de los 25 contará con una financiación importante por parte de España, desde España. Nosotros representamos algo más del 8% del Producto Nacional Bruto de la Unión y contribuiremos aproximadamente con el 25% de lo que cuesta la ampliación. Eso representa un porcentaje aproximado del 0,5% del PIB de toda la Unión, pero muy por encima de lo que harán grandes países como Alemania y Francia, que van a aportar frente al 0,5% que aportará España en relación a nuestro PIB, aportarán solo el 0,2% y el 0,25%, porcentajes que lógicamente pues han sido motivo de crítica.
Pensando en la evolución histórica de las negociaciones en las diferentes cumbres, ¿cómo se ha desarrollado el papel de España a lo largo de estos últimos años?
Bueno, como decía, hay un conjunto de factores políticos y económicos que han conducido a esta situación. No hay que olvidar que en la cumbre de Niza, celebrada en el año 2001, España, gracias a la concienzuda y persistente negociación de las autoridades que entonces tenían la responsabilidad económica, se alineó en el grupo de los seis países más importantes de la Unión, algo muy diferente a lo que ha sucedido en el año 2005, consecuencia de que la Unión tiene 10 países nuevos y otros dos más en expectativa, que también nuestra situación económica comparativa ha mejorado, tanto en términos absolutos como en los comparándonos con los nuevos países. Y como se decía, por el escaso empuje de nuestros negociadores, que no acreditaron precisamente con su comportamiento las cualidades habituales que hay que desarrollar en este tipo de cumbres, en las que, como he sabido, los acuerdos finales pues tiene mucho que ver tanto con la presentación y defensa de parámetros objetivos como con la perseverancia y defensa del mantenimiento de lo que ya se había conseguido antes. Todo ello conduce a que quedemos fuera de ese grupo de élite y pasemos, con Polonia, a la cabeza de los países que están en una situación intermedia.
Para el ciudadano, lo que cuenta al final es el saldo neto de las relaciones financieras con la Comunidad Europea, al menos eso parece. ¿Podría resumir cuál sería la posición española tras esos acuerdos?
Bueno, pues una drástica regresión en la percepción de los fondos. Desde los 54.900 millones de euros del primer periodo hasta 16.200 millones en el periodo 2007-2013. Casi hemos reducido pues a la tercera parte. O sea, una pérdida de casi 39.000 millones de euros, muy significativa tanto para el sector público, que gestiona los presupuestos generales del Estado, como también para las economías privadas, que verán sustancialmente reducidas algunas aportaciones que recibían de la Unión Europea.
Al igual que la Unión Europea, España no es una organización económica homogénea. Tenemos regiones bien diferenciadas estructuralmente. ¿Cómo se contempla en el programa de ayudas la diversidad geográfica española?
Sí, pues de una manera particular. De manera resumida, podemos decir que en el año 2004, España, que tenía aproximadamente un 98% de nivel de convergencia con la Unión Europea de 25, se verá afectada por los criterios convenidos para asignación de ayudas a nuestras comunidades autónomas. El Producto Interior Bruto per cápita se utiliza para determinar los territorios llamados Objetivo 1, que son los principales receptores de fondo. En el periodo 2000-2006, España tenía 11 comunidades en ese nivel de Objetivo 1, por contabilizar aproximadamente algo más del 75% de renta per cápita. Pero ahora pasa a contar solo con 4, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia. Otras comunidades, es el caso de Asturias, Murcia y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, salen de ese grupo por el denominado efecto estadístico, al diluirse aquel indicador desde el momento en que se ha producido la integración de los 10 nuevos países que tienen menos renta. Y por el contrario, otras comunidades salen, pero por haber superado el mínimo nivel de riqueza. Este es el caso de Valencia y de Castilla y León. Aunque no hay que olvidar que si los cálculos se realizaran con los datos de los que se dispone hoy, pues solo podría mantenerse como región de objetivo 1 a la comunidad extremeña.
Para el proceso de convergencia política y económica en Europa, el Parlamento Europeo ha sugerido algunos planteamientos de futuro. ¿Cuáles son las líneas maestras de estos?
Bueno, el Parlamento Europeo ha tenido una posición crítica en el proceso de aprobación de los compromisos financieros. Como he dicho al principio, pues ellos requerían que aproximadamente la dotación de créditos por compromiso pues fuera del 1,18% del Producto Nacional Bruto, del total de la Unión, que como se sabe pues ha quedado en el 1,045. Décima de punto menos, pero que es muy importante a tenor de las cifras que se manejan. La posición del Parlamento pues ha destacado en tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, al señalar el escaso nivel de compromiso que demostraron los jefes de Estado y de Gobierno, que son los que en definitiva toman las decisiones presupuestarias, porque lo que habrá que hacer de aquí a aproximadamente 2 meses pues son pequeños ajustes a nivel técnico, pero nunca decisiones importantes. En segundo lugar, el reducido volumen de los gastos que se asigna a la rúbrica de educación y cultura, que parecen estar hechas más a la medida de la Europa de los 15 que de la Europa que empieza ahora con 10 países nuevos. Y especialmente por la falta de una política de seguridad exterior común que neutralice algunos de los problemas que se han observado en varios estados de la Unión Europea.
Con respecto al Tratado de la Unión, a la aprobación del proyecto del Tratado de la Unión, ¿cómo son las posiciones de los diferentes países en la actualidad? Y además, ¿qué deberán hacer para acercarlo al ciudadano, este tratado?
Pues sí, la deliberación de esta perspectiva se ha realizado especialmente en un entorno de incertidumbre respecto al futuro del proyecto de tratado, como usted muy bien dice. En estos momentos, el proyecto ha sido ratificado, bien por vía parlamentaria o por gubernamental, por 14 países. Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Eslovaquia, Malta, España y Luxemburgo. 6 países han retrasado sus consultas. Es el caso del Reino Unido, de Polonia, de Irlanda, Dinamarca, Portugal y la República Checa. Y han suspendido el proceso en Estonia, Suecia y Finlandia. Francia y Holanda, como es sabido, lo rechazaron a través de un referéndum. En esta situación, el propio Parlamento Europeo ha sugerido que hasta la aprobación del proyecto de tratado y tras la aceptación del ingreso de los dos países que están pendientes, Bulgaria y Rumanía, que está comprometida para el próximo año, pues no se negocie la integración de nuevos países en la Unión. Y la razón está en las dificultades que ya existen para gobernar la Unión, tomando como referencia el Tratado de Niza, puesto que este es el último que está en vigor actualmente. Y paralelamente, pues se sugiere que el proceso se encamine a través de algunas alternativas, en el supuesto de que se produzca una rotura de ese consenso. A. Una primera postura, el abandono del proyecto ya aprobado en los estados que hemos indicado. B. La elaboración de uno nuevo, que sea más sencillo, más simple y que sea aceptable para la generalidad de los ciudadanos. Y por último, la continuidad con el proceso de ratificaciones en el sentido que establecía el propio tratado. Esto es, terminar el proceso de consulta en todos los 25 miembros y operar de acuerdo con lo que estaba previsto en el proyecto. Pero que en todo caso, por lo menos así se sugiere en el Parlamento Europeo, que hubiera una serie de debates en el seno de los parlamentos nacionales que se polarizara en algunos aspectos que se consideran muy importantes. En primer lugar, que dé una definición muy precisa de los objetivos de integración que pretende la Unión. En segundo lugar, ¿qué papel quiere desarrollar la Unión Europea en el mundo? ¿Quiere ser un papel motor o quiere ser un papel de acompañamiento? ¿Cuál va a ser la definición del modelo social y económico de Europa? Puesto que esto es muy importante, sobre todo ahora que se están produciendo deslocalizaciones empresariales muy intensas, deslocalizaciones que van a continuar con mucha seguridad en los próximos años. Y por último, y a tenor de lo que contestaba en la pregunta anterior, definir de manera muy precisa los temas de justicia, seguridad, migraciones, que están ocasionando pues no pocos problemas en algunos países.
Y ya para concluir, Rafael Morales, en el poco tiempo que nos queda, ¿cómo podría resumir el alcance y significado de los resultados de esta cumbre?
Bueno, con independencia de la discusión de estas perspectivas financieras, el problema es más de fondo. La realidad a la que tiene que enfrentarse la Unión es mucho más compleja, sobre todo por los primeros rechazos que ha tenido el proyecto en un país puntero como es Francia. Desde un punto de vista que se circunscribe a lo económico, pues hombre, yo creo que es un contrasentido hablar de una Unión ahora o mañana con 27 países, pero reduciendo las aportaciones de los Estados miembros del 1,24% que teníamos anteriormente al 1,045% del PNB. Una actitud de esta naturaleza, pues aparte de falta de coherencia, demuestra un exceso de austeridad injustificada, que yo creo que es incompatible con un proceso integrador de países que son muy heterogéneos desde el punto de vista económico y que además cuenta pues con una dispersión muy exagerada en el nivel de las rentas medias. Esta dispersión no está solamente a nivel de Estado, sino que, como se ha visto en el caso español, dentro de España, pues también hay diferencias muy importantes entre una comunidad como es Extremadura y otra como puede ser Cataluña o la Comunidad de Madrid. En nuestro caso, la defensa de los intereses de España debería haber pasado por una exigencia más amplia en el periodo computable como receptores netos de ayuda. Y por último, que el coste de la ampliación, a nuestro juicio, pues será asumido con falta de equidad por los países ya integrados. En España, que estamos aún por debajo del 100% de la renta media de la Unión Europea de los 25, pues hombre, que contribuyamos con el 25% de lo que cuesta la ampliación, pues es más que proporcional lo que sería deseable, en especial si se compara con lo que van a aportar otros países como Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda, que tienen niveles de desarrollo económico muy importantes. España se enfrenta a unas perspectivas financieras y a una situación compleja en el entorno internacional. Y esta situación requerirán de todos, autoridades y también del conjunto de la sociedad, una posición de compromiso, una posición que sea realista y consecuente, que sirva para prepararnos para un largo trecho, que es un sexenio, que no sea solo un destino inmediato, sino un hito más para nuestro verdadero progreso y situación en el lugar que nos corresponde en el concierto mundial.
Rafael Morales Arce, muchísimas gracias por su colaboración.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Y buenos días, como no, también a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.